Nos metemos en una nueva hora, ya en la última hora del día de hoy, de Una Buena Tarde, y como ya habíamos arrancado hace 7 días, con el espacio Cartelera Nacional dedicado al cine y con un especialista, con Emma Tonso, que todos los lunes va a estar con nosotros acompañándonos. Así que, Flor, usted que es la encargada de los columnistas, está todo en sus manos.
Agarra la posta.
Ah, sí, exactamente.
Bueno, los lunes ya hemos estrenado la semana pasada nuestra cartelera nacional, hablando un poquito de, en el marco de el Mes de la Mujer, directoras argentinas y películas uh-huh. también argentinas. Y hoy tenemos también un tema para hablar, que es todo el proceso por ahí de estudiar cine, de meterse en ese mundo. Y para eso también vamos a tener un invitado,
así
que es el primer egresado de la carrera de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Luis Camargo, que ya nos ha visitado en otras ocasiones. Pero bueno, nos vamos a entrevistar también con el tema de los Oscar, cómo es llegar a los Oscar con una producción independiente, ¿no?
Claro.
Así que bueno, hola Emma.
Hola, buenas
hola,
tardes.
Hola Luis.
Hola Flor, ¿qué
¿cómo
tal?
Les va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo,
bien,
¿cómo nace esto de estudiar sabiendo tu profesión
sí.
que va por otro camino?
Sí, ¿no? Totalmente. sí, porque está bueno en algunos momentos de la vida dar ciertos golpes de timón y,
ah, sí.
y explorar otras cosas. Uh-huh. Siempre me gustó mucho el cine. Hay que aclarar en relación a esto del estudio que la licenciatura en medios audiovisuales no es una carrera específicamente de cine.
Claro,
es quizá
claro.
lo más cercano que tenemos al cine, pero no es una carrera específicamente de cine. Pero sí es verdad que, bueno, después de tantos años escuchando historias muy terribles, porque la psicología no es otra cosa que eso, que escuchar historias difíciles, y más trabajando en el ámbito de la psicología jurídica, como fue mi caso, en algún momento me dieron ganas también de contar historias, y la mejor manera que encontré para hacerlo es el cine, que es un arte que siempre me había gustado y mucho.
Claro. Uh-huh.
Bueno, Emma.
Buenísimo. Y tus pasos por la universidad, o sea, vos ya sabías como más o menos con el plan que tenía, que se fijaba, te ibas a, vos te fijaste más en el cine, cuando ibas como viendo, como ibas agarrando, como bueno, esto me sirve para lo que quiero hacer.
Sí, totalmente. O sea, a diferencia de, bueno, mucha gente que va a estudiar en busca de una salida profesional, laboral.
Claro, no, vos ya la tenías.
Yo ya la tenía, por lo tanto, yo lo que buscaba era herramientas que me permitieran desarrollar la pasión por el cine.
Claro.
Me parecía que era un espacio donde se podían encontrar, y efectivamente es así. Pero no fui, digamos, en este sentido, como uno va a una carrera como para armarse una profesión. Bueno, un poco el tema por el que Flor me decía que me convocaban es esto de si hay que estudiar cine o no hay que estudiar cine.
Claro.
Mi experiencia me parece que tiene que ver con adquirir herramientas para desarrollar un arte.
Sí, digamos, totalmente.
A diferencia de la psicología, por ejemplo, que es una ciencia, ciencia social, el cine es un arte. Forma uh-huh. parte, es el séptimo arte,
sí,
forma
sí.
parte de las artes. Y las artes en realidad no es necesario estudiarlas formalmente, digo, en universidades, no hay una universidad uh-huh. de arte.
Claro.
Pueden haberlas, pero digo,
es más
no depende totalmente.
Claro.
En cambio, a ver, yo no podría ejercer la psicología si no hubiese pasado por una universidad.
Claro, claro.
Sí. Pero sí se puede hacer cine sin pasar por una universidad.
Totalmente.
Eso es claro. ¿Dónde pondría yo los beneficios? O por lo menos lo que yo recibí en la Universidad de Tierra del Fuego. Por un lado, el cine es el único arte, no el único, pero quizás el arte más colectivo que existe. No
sí.
se puede hacer cine solo. Se necesita de un grupo de personas que intervengan en el proceso, que se apropie del proyecto. Y me parece que la posibilidad de compartir con gente, con compañeros, profesores que tienen esa pasión por el audiovisual, yo diría que es el principal beneficio de
sí,
de
es donde también más aprendes un montón en el momento de llegar al rodaje y empezar a ver las diferentes áreas
sí.
y ver cómo se van manejando, después como que vas adquiriendo un montón de conocimiento ahí mismo en la práctica.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
Hace como una carrera mientras vas, aprendes mientras vas trabajando.
Claro.
Sí, es así, pero insisto en esto de, claro que sí, está la cuestión técnica que algunos recursos se obtienen, insisto, la universidad, la licenciatura en medios audiovisuales, da algunos recursos en relación al cine, no todos, otros uh-huh. aprenden por afuera. Pero lo que a mí más me gustó y lo sigo, digamos, teniendo como un valor importante es la posibilidad de relacionarme con gente con los mismos intereses, compañeros, profesores, y de hecho en los proyectos que he hecho y que tengo también por hacer, participa mucha gente de la universidad. Ese es un valor fundamental porque, es más, creo que, digamos, la importancia de un director de cine pasa más que nada por saber formar un equipo, digamos.
Claro.
Es lo primero. Si vos tenés un buen equipo de trabajo y tenés una parte, en términos humanos, claro, una parte importante ganada de la peli.
Uh-huh. Se me ocurre pensar que a la hora de elaborar un proyecto, de desarrollar una idea, de trasladarlo a lo que después el producto final es una película, un cortometraje, un largometraje, lo que sea, para el director debe ser, a ver, no tengo la manera bien de explicarlo, pero es como que vos querés mostrar lo que vos verías a través de una ventana, por ejemplo, ¿no? Tu historia. Y debe ser algo sumamente íntimo el hecho de poder expresar, y a veces hasta debe ser medio como trabajoso, poder expresar lo que vos querés ver.
Claro.
Porque por ahí vos podés expresar lo que querés decir, pero mostrar lo que tus ojos se imaginan, que es una historia, me parece que debe ser todo un desafío también, ¿no? Para
sí,
vos.
Totalmente. Totalmente, y además, a ver, precisamente por ser una obra colectiva y que todos aporten, la obra al final, la estética que va a tener el aporte de todos, y a lo mejor uh-huh. no es lo que yo inicialmente me imaginaba en la historia,
claro,
pero igual vale,
uh-huh.
¿sí? Porque, por ejemplo, el aporte que puede hacer un director de fotografía con la imagen, y es fundamental. Yo puedo tener una historia muy linda para contar, y tenerla muy bien craneada, pero tengo una mala dirección de fotografía y la historia se perdió. O al revés también,
claro,
una historia que no es tan buena, pero está tan bien hecha en términos de imagen, vos lo sabrás,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Que eso ni que hablar con el sonido, bueno,
todo,
esto.
Desde la ambientación también, sí, y todo, es como que cada las piezas que van, sí, se van, sí, engranando para que vos después puedas, que más que nada el que ve la película o el corto o el trabajo finalizado uh-huh. pueda interpretar más o menos alguna esencia del trabajo, sí, que vos querés.
Que esa esencia es la que es importante que se pueda transmitir. Aunque después la forma en que se transmita no sea exactamente la que uno imaginaba desde,
claro,
el inicio.
Uh-huh.
Sí, creo, sí es verdad esto. Uno habla o cuenta historias desde sus propias vivencias. Habla de lo que quiere hablar, digamos. No se haría cine si no hay nada para decir, digamos.
Uh-huh.
Hacer cualquier cosa por filmar me parece que no es la idea. Hacer cine quiere decir contar una historia, contar algo que uno no encuentra otro recurso para hacerlo más que ese, y después, bueno, se va a hacer de ese equipo para darle la forma, la estética, y es un proceso muy largo. Ese,
claro,
es el gran problema.
Sí.
Muy largo y muy caro. Sí. Muy caro.
Uh-huh. Sí, el tiempo es dinero en el cine también.
Sí, además es. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto medio actual en Argentina, según el Inca, que es muy bajo para una película?
No tengo...
¿Cuánto imaginan?
¿Para hacer una película?
Sí, lo que el Inca dice, una película, sale esto. Un largometraje. Los sindicatos, por ejemplo, o las asociaciones de directores, hablan de mucho más. Pero el Inca, ¿cuánto dice que sale hoy hacer un largometraje en la Argentina?
Y $500,000.
No, yo le calculo 50 millones de pesos.
Estuvo más cerca, 85, ¿sí?, millones de pesos.
Uh-huh. Pues yo pensé que te daban así, nada, el mínimo.
Eso es lo que dice,
claro,
el Inca.
Claro.
Sí. Los sindicatos, los que trabajan, dicen que por menos de $200,000, $300,000 no se puede hacer una película. Entonces, claro, porque todo es muy caro, todo lo que nosotros vemos en la pantalla se paga, cada uno de,
¿sí?,
los extras, uh-huh, cada uno de las locaciones, por eso vemos al final en los créditos, todo eso traduzca o piénsenlo en dinero y se van a dar cuenta por qué,
claro,
son tan,
uh-huh,
pero en Argentina es esto, hoy con menos de 200, no, más de 200, con $300,000 uno llega a hacer una peliculita muy de bajos recursos. Entonces, sí, es muy caro y lleva mucho tiempo. Yo tengo, claro, vengo trabajando en dos proyectos que ya tienen, de largometraje, que ya tienen, qué sé yo, uno 3 y el otro casi 5 años de desarrollo. Y recién ahora estamos llegando, y como contaba recién, por la vía de coproducción, porque voy a trabajar con una coproducción, una productora dominicana, que es quien posiblemente, o sea, por la vía de cómo es la ley de cine en Dominicana, pueda aportar los recursos para hacer la película. Pero es muy difícil, es muy difícil.
Claro, también por eso hay muchas colaboraciones con España, se ve...
Coproducciones, claro, exactamente. Claro. Es que yo creo, sí, que es la manera de hacer cine hoy.
Sí, sí, es lo que más ayuda en estos momentos. De paso, o sea, sí, uno de los trabajos también que tiene la producción para hacer la producción de cine es ver dónde podés meterte para poder sacar la plata que necesitas para tu producción, para que, sí, se haga, sí, realidad.
Bueno, hay algo muy importante para nosotros, Tierra del Fuego, es que está por salir, ojalá que eso sea así, una ley de cine provincial.
Ah, mira qué interesante.
Eso que implicaría que tendríamos recursos provinciales para hacer cine, porque ahora nosotros contamos solamente con los recursos nacionales, los, claro, del Inca. Uh-huh. Si sale la ley provincial de cine, como en muchas provincias, bueno, sería un avance importantísimo. Hay muchas entidades que lo están impulsando, bueno, necesitamos que lo trate la legislatura, pero eso sería, bueno, un grandísimo avance a nivel provincial, porque ahí ya no necesitamos recurrir a la burocracia infernal. Yo siempre digo, hacer el camino del Inca con doble A, que es mucho más bravo que el camino del Inca.
El camino de Santiago, Perú, claro.
Sí, yo ya lo he hecho a través de, bueno, Incilios, en que, uh-huh, fue un cortometraje financiado por el Inca, y, yeah, uff. Entonces, si logramos eso a nivel provincial, va a ser un avance muy, muy importante.
¿Y hasta ahora qué trabajos pudiste concretar?
Yo he hecho más que nada cortometrajes. El cortometraje quizás más importante, donde en el teaser inicial me ayudó acá la actriz,
sí, Flor, estuve participando.
Mirá vos.
Gané un concurso que se llama Historias Breves. Ahora soy jurado de ese concurso, tengo el honor de serlo, que es un concurso a nivel nacional, uh-huh, que junta en dos películas, en dos largometrajes, 7 cortos de la cantidad que se presenta, y los financia para realizar una producción, profesional.
Claro.
Yo tuve la suerte de hacerlo con Incilios, un cortometraje que habla de cuestiones muy patagónicas, muy nuestras, sí, y eso, bueno, me abrió muchas puertas. Viajé a varios festivales con él y demás, y después, bueno, otros cortometrajes más en relación a la carrera. La tesis de mi carrera tuvo que ver con realizar un cortometraje y demostrar en términos académicos, o tratar de demostrar en términos académicos, porque un cortometraje no es la hermanita o el hermanito menor del largometraje,
sí,
y que hay una poética propia del cortometraje que no necesariamente tiene que ver con un paso, un camino hacia el largometraje.
Uh-huh. ¿Te gustan más las historias de hechos reales o las historias inventadas, digamos, ¿no? que nazcan de tu creatividad?
Sí, sí. Yo creo que uno escribe siempre desde cuestiones que son personales y que toman algo de la realidad para generar esa historia. Mm. En ese sentido, yo creo, por lo menos a mí me pasa, en que cualquier historia que yo crea que la estoy inventando, en realidad la estoy tomando
de la realidad.
De la realidad. Ahora, también es verdad, también es cierto que la realidad muchas veces es mucho más potente que cualquier ficción.
Supera la ficción.
Sí, sí, la supera completamente. Y yo eso me gusta utilizarlo, me gusta tomar los recursos. Pero, bueno, precisamente una de las cosas que más me ha dado mi carrera como psicólogo jurídico es, bueno, encontrar historias y pensar en historias. Una de las películas que quiero producir, desarrollar, tiene que ver con un juicio oral, con una situación de juicio oral, un drama judicial, cuya intención es que sea una película. Estamos muy acostumbrados a ver dramas judiciales, desde Estados Unidos, también, claro, aquí, sí, El Secreto de Sus Ojos, claro, tiene que, sí, ver con eso, pero hacerlo con un tinte local, un tinte de lo que es el hacer justicia o el desarrollo de la justicia en Tierra del Fuego. Veremos si nos va bien. Ahora estamos seleccionados en el LAVEC, que es un laboratorio de desarrollo de proyecto. Es una primera puerta como para que se pueda hacer.
Sí, en Incilios también lo que se puede ver es las diferentes capas que tienen los personajes, cómo, o sea, se nota mucho que pones lo de tu profesión, de conocer a las personas, se nota que investigás bien a los personajes y usás cosas reales porque podés identificarte, podés, o sea, no son personajes planos donde no se sienten. En cambio, en Insidious lo que estuve viendo es que se ven súper reales y conectás con los personajes por más que sean 15 minutos.
Sí, sí.
Y nada, y ahí viene también lo que vos decís, de que un cortometraje se vale por sí mismo, no necesita ser como hincapié para un largometraje.
Sí, sí, sí.
Está muy bueno,
claro,
eso.
Claro, ¿vos te imaginás, por ejemplo, un Insidious en largometraje?
Podría haberlo sido, sí, perfectamente, pero era otra cosa.
Digamos. Claro, otra
de
cosa
hecho,
diferente.
Algo que muchas veces se hace, y a mí me parece que no da mucho resultado, es cuando un cortometraje anda bien, se lo pasa al largometraje, digamos, se lo toma... Se desarrolla la historia y nunca dio buenos resultados, salvo, bueno, acá la otra pared, creo que se llamaba una cosa así, una película de aquí, no era la otra, pero bueno, que nació de un cortometraje, una película argentina que nació de un cortometraje y después le fue muy bien como largometraje, pero en general eso no funciona. Y es porque, bueno, insisto, hay una poética que es propia del cortometraje, de la potencia que tiene un tiempo breve, digamos,
claro.
El hecho de captar la atención del espectador por unos pocos minutos y que el espectador sepa de qué van a ser esos pocos minutos, que le da una magia particular. Que la historia de Insidious, por ejemplo, se podría desarrollar hasta hacer un largo, sí, pues... Como
y ahí podríamos haber hecho nuestra historia de amor.
Por ejemplo.
Con el negro.
Claro, ¿no? Que inicialmente era así, ¿te acordás?
No llegamos con el tiempo para enamorarnos tanto.
Claro. Con el protagonista. Y
con el protagonista, sí, sí. Le mandamos un saludo.
Sí, claro.
¿Te imaginas? Estábamos hablando con Fer antes en la presentación de la columna, que ayer justo fueron los Oscars.
Los Oscars.
¿Te imaginas llegando a los Oscars? ¿Cuál es el camino para llegar a los Oscars?
Si lo supiera.
El camino.
¿Qué tanto hay que pasar para llegar a los Oscars?
Primero te tiene que interesar el cine mainstream, digamos, el cine comercial.
Claro.
Porque, digamos, si uno hace cine independiente o de bajo presupuesto y sabe que a eso no va a llegar, digamos. O sea, en principio tiene que ser una producción que tenga las reglas de juego que pone el cine americano.
Claro, claro. La
igual
academia.
Este año se rompió un poco eso porque la ganadora de todos los premios principales tuvo un presupuesto de $24 millones a comparación de otras películas que tuvieron 200 millones de dólares.
Y hay algo también ahí político también, bueno, porque son muy,
sí,
es muy político
también.
La academia, me parece que hay algo del orden de premiar la diversidad, la inmigración asiática.
Bueno, después de todas las cagadas, como que ahora dice Estados Unidos y dice, bueno, vamos a ponernos más amigos.
Pero quiero decir, en principio esto, o sea, las películas que han llegado de Argentina al Oscar han tenido, para empezar, figuras, obviamente como Darín, que eso arrastra muchísimo.
Sí, como Norma Leandro en su momento.
Exactamente. Claro. Sí, figuras importantes. Y una productora atrás muy importante también, como recién decíamos fuera de aire, no solo hay que tenerlo a Darín, hay que tenerlo a Kuchevaski, por ejemplo.
Claro.
Que, bueno, eso. Y es un camino, sí, también muy difícil. Y después, una vez que empieza a ganar premios, es mucho más. Argentina, 1985, ganó un montón de premios antes, entonces por eso es que las puertas al Oscar se le habían abierto. No lo iba a ganar, igual, eso era, me parece que obvio, por la potencia de producción de la otra película, la que ganó. Pero bueno, más que merecidísimo todo lo que hizo, porque es la verdad un peliculón.
¿Cómo se llama la película?
Sin novedad en el frente. Alemana está en Netflix.
Exactamente. Sí, sí, una película muy muy fuerte. O sea, hay gente, cuando tengo amigos, me han dicho, yo no pude seguir viéndola, es tan cruda. Que quiero, a ver... Es una historia vieja, en realidad, me refiero en términos de cinemáticos, digamos, de cinematografía. No es una historia muy actual como podría ser la otra, la que ganó
todo en todas partes.
Es una historia que, si se quiere, bueno, ya estaba en 1917 la película.
Claro.
Digamos, pero tiene mucha fuerza como se hizo a nivel producción, o sea... Es descarnadamente emotiva, muy sensible, ahí se ve la muerte, es tocar la muerte, Y entonces eso impacta mucho. Pero como tema, bueno, esto me parece un tema antiguo.
Claro, un tema que ya se vino tocando un montón de veces. Claro.
Temáticamente me parece mucho más interesante Argentina 1985.
Interesante.
Sí, bueno, yo creo que el gran peso que tenía la película de Argentina era el tema, precisamente, ¿no?
Sí.
Porque a lo mejor en otros países puede llegar a resultar irrelevante. Pero yo lo conversábamos con Flor, que yo creo que ese tema debe estar entre los cinco temas o las cinco historias más fuertes de la historia de la República Argentina, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, es uno de los hechos históricos más importantes de la vida del país, lo que pasó.
Sí. Y entonces ahí vos pones el acento en esto. ¿Qué es lo más importante en una película?
Claro.
Porque uno dice, bueno, Maverick, Top Gun. Y bueno, toda la pernafernalia de viste, aviones, combate.
Sí.
Como tema, digamos, es un temita, ¿no? Hay cineastas que ponen el acento en el tema. Y entonces quizás eligiendo y no traicionando el tema que ellos quieren hacer, nunca van a llegar al Oscar.
Claro.
Y hay otros que dicen, bueno, yo con tal de... Por eso digo, es una vía que le puede interesar a algunos cineastas y a otros quizás no.
Claro.
Digamos, hay cineastas independientes que... No les interesa en lo más mínimo, ni siquiera estrenar en las cadenas o las, bueno, ya no están mal, ahora están las plataformas.
Claro, ahora sí.
No van a presentar su obra jamás a una plataforma porque no les interesa. Esto es así, o sea, pero me parece que sí es importante la enseñanza que deja el Oscar en algunos sentidos. Es esto de, bueno, que hay gente que no se proponía eso y llegó igual, digamos, como que, bueno. Yo escuché mucho esto, bueno, se puede, el sueño cumplido,
queríamos ganar la tercera.
Claro, la tercera, no se dio. Ayer había un canal de noticias que titulaba, ¿no? No pudo ser la tercera. Fue la tercera, algo así. Sí. Y te voy a decir, bueno, está bien.
Pero muy bien. A mí, la verdad, me gusta mucho, viniendo también de esto del mundo judicial, me parece que estuvo muy bien hecho cómo se dramatizó, cómo se representó en términos escénicos el juicio independiente, todo, o sea, una película bastante redondita, o sea, y obviamente el valor histórico que tiene, sobre todo para las generaciones jóvenes que no vivieron eso.
Claro,
o sea,
claro.
Chicos como vos, Emma.
Sí, yo, por ejemplo, yo fui al cine, fui con mis hijos, que uno tiene 21 años y el otro tiene 18, y previo a ir al cine, bueno, le contamos con mi esposa de qué se trataba la película, y después que salimos de la película fuimos a cenar y la charla de la cena fue la película.
Totalmente,
¿no? Porque ellos tenían un montón de preguntas para hacer, de por qué esto, de por qué lo otro, y bueno, con mi esposa más o menos le íbamos contando lo que pasó en ese momento, porque bueno, yo lo viví en carne propia, digamos.
Totalmente.
Y mi señora más que nada porque tiene un tío de ella que fue desaparecido, ¿no? Claro. Entonces, un tema muy fuerte en la familia.
Fíjate entonces que por ahí lo más importante de una película no necesariamente pasa en el momento que uno ve la película.
Claro.
Sino puede estar después, lo que hace pensar y reflexionar.
Claro.
Y eso está genial. O sea,
sí.
Hay películas que uno las ve y pasó.
Claro.
Y otra que dicen...
Claro, una buena película en la que seguís recordando y te deja algo.
Totalmente.
Sí.
Más allá de haber disfrutado el momento.
Sí, exactamente. Bueno, y eso también es una lección de producción, de dirección, de
calidad.
Decir, bueno, yo quiero hacer una película que deje, de la cual se vaya a hablar después de salir del cine o de verla en la tele. O sea, ¿no? Que... Y bueno, eso también.
A los 15 días fuimos a ver a Avatar y salimos al cine.
Fue como bueno.
Y claro, el tema de conversación de la cena fue otro. No fue Avatar.
Claro, no.
Y el camino del agua, no sé cómo se llama.
Sí, lo técnico se come a la narrativa.
Claro, sí. Exactamente.
Hay un actor en 1985 se llama Alejo García Pintos, que protagonizó ahora a una parte del jurado, pero él en su momento había hecho otra película donde le había tocado estar del otro lado. De no sé si se acuerdan, si conocen
como
a...
Como represor.
Sí, o como víctima en realidad.
Ah, como víctima.
Sí, ahí te lo busco bien, pero me causó eso, como un actor después de tanto tiempo puede participar de una misma historia, de dos lados diferentes. Sí. Porque a él le había tocado en su momento ser víctima, creo, de la dictadura. Ajá. Y en este caso le había tocado ser parte de del jurado, uh-huh. de estar frente al juicio, ser uno de los jurados. Creo que no sé si es si parte de la junta militar. Uh-huh. Así que él estaba en una película de La Noche de los Lápices.
Ah, la famosa, ¿no? Sí. Ajá. De los Lápices, claro.
Así bueno, que bueno, él era así, Pablo suceso, Díaz, uno de los sobrevivientes.
Suceso trascendental en para lo que fue en aquel momento la cuestión política de los años 70.
Uh-huh. Sí. Así es. Uh-huh. Bueno, no sé si les queda algo por que les gustaría decir, que les gustaría
Emma,
charlar.
A ver cómo él puede cerrar su columna.
Claro.
Bueno, te quería hacer una consulta. Dime. Porque esto pasa muchas veces de que lo no planeado en las filmaciones. Uh-huh. Y vi algo en Incilios, uh-huh. la escena de los pescados, por ejemplo. Vos escribís en el guión, yo quiero que aparezca un pescado grande y que el protagonista diga, mira un pescado grande, y después pasa. O fue como más pasó en el momento. Ese estilo de cosas.
Claro. Es una buena pregunta. En realidad uno escribe imaginándose la historia y de manera ideal y que después se arregle claro. la producción para conseguir. Claro. En ese caso nosotros íbamos con todas las esperanzas de que cuando filmásemos en la barcaza sí. iban a aparecer las toninas.
Ah, claro.
Nosotros sabemos que eso cuando no tiene que pasar, pasa y cuando, cuando tiene que pasar, no pasa. Bueno, efectivamente no pasó.
No pasó.
Así que hubo que buscar, estaba en el guión, y tuve la suerte de encontrar en un banco de imágenes esa toma. La conseguí en un que era alguien que la había filmado por suerte en buena calidad
claro.
y desde la misma barcaza o por lo menos una barcaza similar que tenía el mismo color rojo que la que fuimos nosotros y entonces nos permitió una continuidad
claro. Como sí, no, ni se ahí. Nota que es otra cámara o algo
pero bueno. Ahí está.
La magia del cine, gente.
Sí, y también esto, la posibilidad que hoy se tiene de contar con bancos de imágenes sí, y bueno, claro. internet permite un montón de cosas, pero es cierto que uno tiene que estar abierto también al imprevisto, claro. digamos, y poder modificar el plan de acción, el plan de rodaje en función de eso, en general lo menos posible, se trata que sea lo menos posible, pero por ejemplo, o sea... Si viste Incilio, en la toma final está lloviendo.
Sí.
¿Sí? Nosotros no podíamos, digamos, apostar a que esa noche lloviese para filmar, porque posiblemente no pasara. Y si yo quería, como quería, que hubiera esa lluvia, bueno, iba a haber que inventarla.
Claro.
Y sí. Llevamos a los bomberos,
yo
vos
me acuerdo,
estabas trabajando.
Me acuerdo de ese día, sí. En la terminal.
Totalmente, en la terminal fuimos con bomberos y generamos una lluvia artificial. Pero el cine es esto, explotar. Me parece que se trata de esto, de explotar los recursos que uno tiene y los que no tiene también, y poder adaptarse a las circunstancias. Vos hablabas de los actores. Uh-huh. El actor es un factor fundamental en una película porque te va a aportar algo a tu personaje que no lo tenías programado, claro. ¿viste? O sea, yo creo que la construcción del personaje se da siempre con el director y con el actor. Y entre ambos van generando, van produciendo.
Claro, y le van dando vida al personaje.
Claro. Y entonces eso vos de antemano quizás, salvo que uno escriba ya teniendo al actor en mente,
claro.
Que a veces
sí, muchas veces pasa
eso,
que se escribe el personaje basado con el actor.
Claro, pero después de repente te pasa que ese actor o esa actriz está ocupada en otra claro. en otra producción, claro. no puedes decir, ¿y ahora
sí,
qué hacemos?
Claro.
Pero exactamente. Bueno. Uh-huh, algo sí. que debe suceder a menudo también esto de la improvisación es cuando trabajas con chicos muy chiquititos.
Sí, con chicos es todo un trabajo.
Porque
sí.
supongo que debe ser medio una lotería, ¿no? Que el
no,
chico
es,
haga
es
lo
jugar.
Que... Claro.
No,
claro.
no, digamos, no se puede plantear como una actuación
claro.
estrictamente, mm-hmm. sino en un juego.
Claro.
Y para eso hay, no sé, coach de actores, de niños, que es como María Laura Berch, que ustedes van a ver en todas las películas argentinas que aparezcan niños, vean los créditos finales, uh-huh. y van a ver que dice María Laura Berch, porque es una genia trabajando con chicos, es directora de casting también,
claro.
porque sabe esto, cómo hacerlo. Después está, bueno, está también la posibilidad de trabajar con no actores o actores no profesionales, que es también un recurso interesante.
Claro.
Uh-huh. En general, yo creo, al estilo de las películas de Sorín, por ejemplo, que se puede hacer siempre y cuando el personaje se adecue a la realidad personal de ese actor, claro, o actriz. Eso es posible y es muy lindo, porque le aporta una vivencia que un actor quizás no tiene, que es la vivencia personal del personaje.
Claro.
Si hace un carnicero, solo un carnicero sabe.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Bueno, viste que hay muchos actores que tienen que hacer un papel específico y...
Actores de método.
Y van y vivencian...
Sí, sí, personalmente la situación. Sí, sí.
Como por ejemplo para El Marginal. Totalmente. Que uno vivió en la calle no sé cuánto tiempo.
Claro,
sí. O uno vive en un auto, no sé. Sí, sí. Como que se van mimetizando con la historia.
Sí, es fascinante. A mí, personalmente, lo que más me gusta de una película es todo el proceso de creación y el de desarrollo y trabajar con los actores y ensayar y demás. El rodaje es un estrés muy fuerte,
claro,
pero lindo también, mucho estrés, ¿viste? Uh-huh.
Sí.
Y la postproducción es un calvario, una condena, ¿viste? Porque uno ya quiere ver la peli terminada,
claro,
y hay que pasarlo y discutir con el editor. Y pasa a veces que el editor te saca una escena o te saca una toma y vos sabes todo lo que te costó hacer esa toma.
Sí.
Claro.
Y te dice, no, esta no va porque, ¿cómo no va, hermano? Nos,
claro,
matamos, vos sabes, tuvimos una noche entera para grabar esto.
Dos días de rodaje.
Y sí, pero no va. Y tiene razón, eso es lo peor, que vos,
claro,
tenés que decir, tenés razón. Por eso es que en general los directores no suelen ser los propios editores de sus películas, porque,
claro,
si no saben lo que les costó, el editor no está en set, no le importa lo que cuesta hacer una toma, entonces pone la que funciona para la peli.
Claro. Bueno,
exactamente. No, pero es tremendo, se arman unas discusiones, ¿viste? No, esa toma no la podés sacar. Y sí, si no funciona, no, pero deje. En Incilio, sí, hubo toda una escena con chicos, que era como el flashback de él, del protagonista, de lo que pasaba en su vida matrimonial y demás, que se grabó, y no se puso, directamente quedó afuera. Y sí, tenía razón, la editora, una editora sueca con la que trabajé, muy interesante, me dice, no necesitamos irnos de la historia a un flashback y después volver, está bueno que quede ahí. Y tenía razón,
sí,
y
sí,
eso
totalmente.
Al momento de escribirlo uno no se dio cuenta, pero al ver el montaje, que todo pasaba en el colectivo, en la barcaza y demás, no tenía sentido que nos fuésemos de la historia a un flashback. Y entonces quedó afuera. No se usó y fue más de media jornada grabando, y sobre todo con chicos, que no era,
claro,
fácil.
Anda a explicarle, claro, vos al chico que no estaba,
pobre, claro, claro. Después pobre a los padres, claro, y bueno, claro, no va a salir,
claro, no, los suecos no le gusta,
no, claro,
le echa la culpa a los
pero
suecos
y bueno, en Apocalipsis Now salió ahora en Netflix, sí, una versión del director, lo que se llama Director Cut,
sí, se usa un montón ahora eso,
que,
de
claro, que tiene un montón de tomas que en la versión original no se incluyeron, y
claro,
ahora sí. Porque claro, el director también dice, bueno, yo entonces hago mi propia edición.
Claro, claro. Después de muchos, sí, años, sí, dice, sí, bueno, sí, ahora voy a hacer, sí, lo que yo quiero hacer.
Es así, sí.
Claro, está bien.
Y también sirve para seguir dándole relevancia a la película, también es como...
Sí, sí,
también,
sí,
mucho marketing.
Particularmente esa de Apocalipsis Now es fantástica.
Uh-huh. Bueno, les agradecemos la visita a Luis, a Emma.
Muchas gracias.
Y bueno, te esperamos, Emma,
dale,
el próximo lunes.
Nos vemos la semana que viene.
Con otro capítulo más de Cartelera Nacional. Luis, mucha suerte.
A ustedes, muchas
y
gracias.
Y ojalá que los proyectos se hagan realidad.
Ojalá que podamos, sí, venir próximamente acá, sí, a contarles dónde ir a ver la peli.
Sí, me parece bárbaro.
Ni bien sepas, tenés que venir.
Totalmente.
Sí, sí. Ya te comprometemos.